Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nuestra edición, nuestro episodio 270, dicho en términos más televisivos, el S13E13. Vamos rápidamente a saludar al equipo y, uy, parece que tenemos un componente nuevo. Hola, invitada nueva.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Adri?
Pues nada, que mira lo que me hacen por estar peleándome sobre el Juego de Tronos todo el día.
Di la verdad, que te has ido así de golferío, te han invitado al crossover, al festival de series y ya se has vuelto sin voz.
Pues así he vuelto, ya estaba un poquito tal y me he pasado todo el fin de, pues eso, hablando de Juego de Tronos, la charla, no sé qué, y luego que si vamos a la sidrería intenta hacerte entender por encima de todas las voces, pues nada, así he vuelto. ¿Qué? Pero...
Qué dura es la vida de podcaster, ¿no?
Sí, sí. No, a ver, en serio, quería aprovechar para saludar a los oyentes de OTV que se acercaron a saludarme. Es que ha sido un fin de semana que, mira que voy a muchos eventos y tal, de este tipo de, pues bueno, gente de eventos de series y eso, y siempre la gente te trata con mucho cariño, pero es que este fin de semana ha sido una cosa alucinante el cariño que he recibido de gente y de oyentes y de tal, y quería mandar un abrazo fuerte a la gente que se acercó y que además eso, que no pude hablar mucho con nadie porque estaba yo un poco a eso, me llevaban de la mano los de la organización, así que iba un poco dando tumbos de un lado para otro, pero vamos, que ha sido un fin de guay, la verdad, de series y de comer bacalao ten ways.
Oye, que dan de comer también. Oye, pues a ver si nos invitáis al resto al festival, ¿eh? Si hay comida, vamos, ¿eh?
Por eso no nos invitan, mierda.
Claro, porque no salimos
porque
a cuenta.
Comida, ¿no? No salís a cuenta.
Claro. De todas formas, yo estoy un poco enfadado con ellos porque, claro, enviamos a Adri y se la han quedado. Nos han traído a una extraña. No sé. A ver lo que opina luego, a ver si se parece o qué.
Bueno, pero te lo pasaste bien por allí resumiendo, ¿no, Adri?
Muy bien, súper bien. Fue un poquito así que me daba cosa porque estaba un poco pachucha, pero vamos, volví con ganas de que llegue ya el del año que viene.
Pues vamos a saludar a más componentes del equipo. Alex, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Bien, aquí otra vez, después de faltar el anterior, ¿no? Creo que fue. Aquí sí. Estoy otra vez, sí, con ganas. Aunque no he visto nada, apenas.
Bueno, ya, bueno, eso decimos todos y luego hacemos pocas de hora y media, como mínimo si nos descuidamos. Pero bueno, hombre, Javi, ¿tú has visto algo o qué? Hola.
Yo algo he visto, pero yo creo que hemos estado todos pendientes de la serie y eso nos ha condicionado el resto de visionados.
No sé de lo que me hablas.
Pero... No, por eso, luego hablamos.
¿Qué serie?
Yo
hasta que no hagamos el especial, esta serie no existe para mí.
Por eso.
No empezamos a hablar de Juego de Tronos, que no acabamos.
Que voy al médico en plan, oye, mire, señor, es que tengo que dar una clase en la universidad, deme un chute, por favor, que mire qué voz tengo. Y básicamente el médico me dijo, toma un ibuprofeno y estate calladita, guapa. ¿Y qué hice yo? Pues quedar con Alex esa tarde, esa noche para cenar, y tenía como 3 capítulos pendientes de comentar de Juego de Tronos.
No.
Spoiler, sale mal. Así que no. Es culpa mía que yo siga así después de 5 días.
Claro, si no haces caso a un médico, así te va la cosa. Pero bueno. Oye, Adri, me suena mal preguntártelo a ti porque estoy sin voz, pero que han llegado los Afrons. No te voy a preguntar qué son los Afrons porque ya lo hemos hecho mil veces en el podcast.
¿Te imaginas otra vez? 13 temporadas de otro.
Y encima, este año estuvimos hablándolo y no vamos a hacer especial Afrons porque, sinceramente, cada vez interesan menos informativamente hablando. Realmente yo creo que, al menos nosotros, los componentes del podcast, cada vez vemos menos series de Network y al final pues hemos decidido comentaros un pelín por encima, ¿no? Nos ahorramos ver trailers este año, Adri.
Sí, a ver, es que, bueno, creo que es interesante comentar que es curioso cómo los Upfront, con todo este cambio en la televisión y tal, han vuelto realmente a su esencia, porque yo los he estado siguiendo esta semana por curro más que porque me interesan realmente las series que presenten, Y realmente, pues eso siempre ha sido, como hemos comentado aquí muchas veces, un evento para los anunciantes. Lo que pasa es que, bueno, pues como todo el mundo estaba mirando, pues bueno, al final las series es algo que generan muchos titulares y generan mucho interés en el espectador, pues siempre tenían como esa, como ese plus de pues bueno, de que estaba en todos los blogs, era una cosa que estábamos pendientes, pero ya es algo que no, todos los años tenemos pilotos para ver, vamos un poco más al ritmo de lo que nos van trayendo aquí ya, porque ya está todo un poco globalizado, como que todo ha cambiado mucho, y de cara a nosotros, al espectador, y de cara a lo mejor a los medios un poquito más generales que hablan de series, no importan tanto, pero de cara a la industria es curioso porque lleva 3 años los Upfront que consiguen más dinero que el anterior, las 5 cadenas principales, que son las que presentan series, o sea que realmente, bueno, todavía siguen consiguiendo estas cadenas juntar a mucha gente junta, ahora que estamos todos tan divididos entre un montón de plataformas y un montón de dispositivos y tal, pues la televisión sigue teniendo ese poder de que, bueno, no son tantos como antes, pero siguen siendo muchos millones de gente junta a la vez y siguen teniendo todavía ese poder de agarrar pasta de los anunciantes. Entonces, bueno, pues digamos que los Upfront han vuelto un poco a su esencia, y su esencia no nos importa mucho a nosotros. Así que, al final, yo creo que es que en el último año de OTV, ¿de cuántas series de Network hemos hablado? Poquísimas. Yo que vea, de Good Doctor, bueno, ahora comentamos un poco las que más nos han afectado en cuanto a cancelaciones y renovaciones, pero las tenemos olvidadísimas.
Sí, yo es que, vale, que yo sí que veo más comedias de Network, pero si no fuera por las comedias, yo realmente Network poquito comparado con... Si es que ahora entre Netflix, HBO, Amazon, tienes tanta opción que a veces hasta incluso te olvidas de las series de las Networks. Y entonces, no sé vosotros, si tú sigues mucho a Javi o no, tú no.
Que va, me pasa lo contrario. Si en la lista que había de canceladas y renovaciones, es que yo solo he encontrado una serie en la que me ha alegrado que se haya renovado y ya está. Pero es que no puedo hablar ni siquiera lamentar que hayan cancelado alguna, porque es que no la sigo.
A mí me gusta porque estaba viendo la lista de cancelaciones y he visto una que ponía renovada, pone temporada 4 y no sabía qué serie era. O sea, es que no recuerdo The Fix, no recuerdo ahora cuál era. Luego la busco a ver si la encuentro, pero digo, Dios, pero si esta serie existe. O sea que vamos ya, supongo que el mercado cambia y sobre todo nuestros gustos a la hora de ver series, y hemos abandonado bastante el tema Network. ¿No? ¿Tú, Alex, estás igual o qué?
Sí, estaba revisando la lista y es eso. Al final yo creo que lo único que puede salvarse un poco más son las comedias, porque yo creo que en dramas, en Network, lo que pasa es que se hacen cosas muy poco arriesgadas. Yo creo que para eso ya pues están las cadenas de cable y el streaming, y Network se nota que apuestan pues por lo más, quizás lo más generalista, que son pues eso, muchos procedimentales, dramas familiares bastante sencillos. Entonces yo creo que a nivel de drama no nos aportan mucho las Network. Y bueno, y en comedia, pues ahí sí nos gusta el género, y dentro de, pues lo mismo, comedias bastante, bastante basiquillas que pueden gustarnos más o menos. Así que yo, pues lo que antes era, que mira, oye, me alegro de que hacer el especial Upfronts, ese que hacíamos, bueno, el especial Upfront no, el especial pilotos que hacíamos antes, en el que teníamos que ver series insufribles, ahora ya es que no tiene sentido, porque luego no vamos a seguir ninguna de esas. Entonces, pues bueno, es... Por otro lado, tenemos todos los programas, tenemos como 8 o 10 nuevos pilotos que hemos visto. O sea que sustituimos un programa especial por casi básicamente en todos los programas tenemos un montón de nuevas series.
Adri, ¿tú qué nos cuentas? ¿Cancelaciones, renovaciones? ¿Quieres destacar alguna cosita?
Sí, bueno, decir que han presentado entre las 5 cadenas han presentado 35 series nuevas. Ahora diremos si alguna nos ha llamado la atención, pero bueno. Y luego ha habido como unas 20, 25 cancelaciones por ahí. Han cancelado pocos. Se nota que las cadenas prefieren quedarse con los datos que tengan las series que tienen ahora, que pues bueno, ya por lo menos tienen algo seguro que traer cosas nuevas. Y ahora sobreviven mucho más las series, claro. Y yo de que haya visto entre cancelaciones y renovaciones, me ha alegrado mucho de, bueno, obviamente de que The Good Place siga adelante y Brooklyn Nine-Nine, que son dos comedias que sigo, y me ha dolido mucho que, además la comenté hace nada en el podcast, de que me cancelaran Speechless, que es una de las comedias que más disfrutaba ahora mismo y que me gustaba mucho, bueno, pues los personajes ya les tenía mucho cariño, además es una comedia que habla de, vamos, que tiene como mucha diversidad y habla del tema muy bien, no sé, me gustaba un montón y me da mucha pena que no van a seguir la temporada que viene.
Y tú, Javi, tú creo que también de Good Place contento, ¿no?, con su renovación.
Esa era la serie.
Muy bien. Alex, ¿tú qué?
Pues yo así, lo único que me ha dolido por parte de las network ha sido Happy Together, que era, pues como he dicho antes, una comedia muy sencillita, típica de network, pero que me resultaba tan entrañable que me la vi entera y me ha dado pena que me la hayan cancelado, porque creo que la pareja protagonista tenía mucha química, funcionaba muy bien y nada, pues oye, para una que veía allí en network, por lo demás, bueno, terminaba, que bueno, las cancelaciones realmente era que ya cerraban Crazy Ex-Girlfriend, que realmente tiene 3 temporadas regaladas gracias al trato de CW con Netflix, que renueva todo. Entonces esa, bueno, pues también se cancela, pero con un final cerrado y se sabía. Y luego en renovaciones, pues bueno, por un lado, cosas que de 100, renovó incluso antes de estrenar la temporada actual. O sea que mira, y qué bien. Mom ha renovado no por una, sino por 2 temporadas más. Anatomy of Grey lo mismo, 2 más. Y luego un pequeño placer culpable que estoy viendo, Roswell, New Mexico, también ha renovado.
¿Pero tú de esta no habías hablado mal al principio?
Sí.
Cosas que hemos visto y queremos retractar.
No, si no me voy a retractar, ¿eh? Si sigue siendo igual de mala, ¿eh?
Retractar. Y hasta aquí la serie de Ale. Oye, pues yo he de decir que me jode que hayan cancelado The Kids Are Alright, esta comedia que a mí me funcionaba. Había tanta variedad, había tantos hijos en la familia que cada uno tenía algo en la serie, siempre aportaba algo en sus capítulos, y sobre todo el papel hecho que interpretaba Mary Cormack, el de la madre, me parecía muy divertido. Y oye, pues me sabe mal que la hayan cancelado, porque era de las comedias de network que seguía con más ganas. Afortunadamente, otras que sigo las han renovado, o sea que no me quejo. Y la verdad que estoy muy contento que hayan renovado por una 10ª temporada Bob's Burger, esa serie que siempre que os hablo de ella, es para mí es amor, es un happy place que todo el mundo debería ver y que poca gente conoce y sigue, pero yo me alegro que Fox la haya renovado por una 10ª temporada. Por cierto, que luego hablaremos de lo que nos ha llamado la atención, y ojo con Vox, bien por mí. Sí, ojo con Vox también.
Ojo con Vox, también. Sí. Por favor, votad el día 26.
Ojo con Fox. Y la animación, que se han vuelto locos y tienen 3 series nuevas de animación y han renovado todas las que tenían. Pero ahora las comentaremos, ¿no, Adri? Porque tú, ¿qué destacarías de lo que llega esta temporada?
Pues mira, antes de que se nos olvide, para, como hemos comentado, pues eso, con un poco selectivo las renovaciones y cancelaciones, ahora vamos a hacer lo mismo. Tenéis, por ejemplo, en Loving Series o en Fuera de Series, tienen post con toda la lista de las series canceladas y tal, y toda la lista de series nuevas con trailers y todo eso, pues si queréis leerlo. Y yo, que he estado mirándolo todo y tal, por ejemplo, CBS tiene una nueva serie de Robert King y Michelle King, los creadores de The Good Wife y The Good Fight y Braindead, que es la que yo he visto y me encanta. Tienen una nueva que se llama Evil, que está protagonizada por Michael Emerson, que, bueno, ya sabéis, el de Person of Interest, Perdidos y tal. Y es un poco raro, porque es como, hay una psicóloga que está un poco estética con el tema de las posesiones posesiones del demonio.
Infernales,
sí. Y bueno, pues hay por ahí un cura que se dedica a diferenciar entre cuáles son de verdad posesiones y cuáles simplemente que la gente está psicótica y demás. Y no sé, me ha dado como buena espina. Me gustó mucho Braindead, así que aunque esta no tiene nada que ver en el sentido de que no parece que vaya a tener nada de comedia por el tono que tiene el tráiler, es más bien seria. Pero bueno, no sé, de primeras sí que me llama la atención ver el primero, a ver qué se cuentan. Y luego, yo que soy un poco adicta a ver todas las los dramas high concept que presenten cada año las cadenas, ABC tiene una que se llama Emergence, que la protagonista es Alison Tolman, la policía de Fargo, que me encanta. Y aquí también hace de policía, y en este caso, bueno, pues hay como un misterio muy raro de que encuentran una niña que no saben de dónde sale, y en fin, bueno, os podéis imaginar, super high concept, seriado y demás, que lo veré porque a mí esta mierda me gusta y luego solo la veré yo hasta el final y será malísima seguramente, pero en fin. Y luego hay una que es de Fox, si no recuerdo mal, que se llama Next, que leyendo la sinopsis y viendo el tráiler, parece como una serie que está situada en el mismo universo que Person of Interest, porque va de que hay una inteligencia artificial que se le está yendo un poquito la pinza y está tomando decisiones por su cuenta y está como, bueno, también es un poco precuela de los 100. Es como, tiene ahí una mezcla de planteamiento que me ha llamado bastante la atención y no sé, y el reparto es bueno y tal. Y es una de las, yo creo que de las cuatro que voy a destacar, que me queda una por comentar, es la que más me apetece de todas. Y luego hay otra que es de NBC, que está, el protagonista es Bradley Whitford, que es un, bueno, pues es un señor que se dedicaba, creo, si no recuerdo mal, a ser profesor de música ahí en un sitio tipo Juilliard o algo así, en plan muy pro, y acaba en un pueblo pequeño liderando un coro de pueblo ahí con la gente de tal. Y bueno, es una comedia musical que tiene un reparto muy guay, y así de primeras el rollo este musical me llama mucho la atención, así que esta es una también que me he apuntado para seguir. Esas son las cuatro que yo tengo.
Yo también me la apunté, esta de Perfect Harmony. No sé, me vi la sinopsis, dije uff, luego vi el tráiler y dije, oye, pues me ha llamado algo la atención. Por cierto, también de NBC, si mal no recuerdo, este Sunnyside. Sí que es verdad que me echaba un poco para atrás, pero luego vi que estaba creada por Michael Schur, que es también el creador de Good Place. Dije, oye, pues una oportunidad se la voy a dar. Al menos el trailer y dos o tres episodios, y me los voy a ver qué tal. Pero sobre todo, lo que me llama mucho la atención a mí es que Fox va a traer tres comedias más de animación.
Sí.
En primer lugar, Bless the Hearts, que por cierto tiene voces muy potentes detrás, porque por ejemplo en esta primera está Kristen Wiig o Maya Rudolph, y luego también está Duncan Bill, donde tenemos a Amy Poehler y Rashida Jones, y también Ty Burrell, por lo que veo aquí, de Modern Family, que participará en esta serie de animación de Fox, que por cierto está creada por Mike Scully y Jamie Scully de Los Simpson. Y luego el final es de Great North, que seguimos con más gente de Parks and Recreation, donde también tendremos a Nick Offerman e incluso a Will Forte de Saturday Night Live o de Last Man on Earth. La verdad que con la animación es un poco peligroso, nunca se sabe lo que te puedes encontrar, pero a mí soy bastante fan de las comedias animadas de Fox, o sea que les voy a dar una oportunidad. Me han llamado bastante. No sé si, Alex, has destacado algo de los upfronts o no te llama mucho lo que hay.
No me llama mucho, pero estaba pensando ahora que, hablando de series de high concept, ninguno de vosotros ha lamentado la cancelación de esa serie que os encantó, que era The Passage, ¿no?
Esa que visteis.
Sí, la del avión, o esa, ¿cómo se llama?
No, esa era la del vampiro, Manifest. La de Passage, era Manifest.
Manifest. Manifest era la del avión, la de Passage es esta de que salía el chico de... ¿cómo se llama?
Sí, el de Salvados por la Campana.
El de Salvados por la Campana, sí. Que era de como de un brote de vampiros y que tenían una cura y no sé qué.
Y Manifest la han renovado por una segunda.
No está cancelada, realmente creo que es que era una serie evento de esas.
Sí, es lo que dicen ahora.
No, como no. Next.
Claro. Evento, la habíamos pensado como éxito. Serie evento desde el principio.
Sí. Era el plan que teníamos.
Ay, Dios.
No queríamos que tuviera éxito.
Oye, venga, vamos a dejar el futuro y nos vamos a por el presente. Y si os parece, vamos a por los pilotos 2. Vamos para allá.
Muy rico, muy rico.
Bueno, pues pilotos todos, vamos a ver que hemos visto muchas cositas y mira, Alex, vamos a empezar contigo, que nos hablabas ayer en el grupo de WhatsApp del OTV, muy bien, de esta Years and Years. Cuéntanos un poquito de qué va esto.
Pues esta es una nueva serie de Russell T. Davis, conocido por la resurrección de Doctor Who en esta nueva etapa, por esta serie, este trío de series que fueron Cucumber, Banana y Tofu, por esta miniserie que también se ha hablado muy bien, ¿cómo se llama? Con Hugh Grant, A Very English Scandal. Vamos, es un tipo que... Y por Torchwood, obviamente. Yo le adoro por Torchwood. Y ha sacado una nueva serie en la BBC. Y a ver cómo cuento un poquillo esto, porque creo que es una serie que es de estas que se disfruta mucho más descubriéndola. Básicamente nos cuenta un poco, nos sigue a una familia, a varios hermanos con sus familias. Empieza como una especie de drama familiar, drama, comedia familiar, de estos que le gustaría mucho a Adri. Y empieza así. Y lo único que tiene en principio de particular es que van pasando los años como un poco más rápido. Y vas viendo un poco a lo largo de un periodo de años cómo se van desarrollando sus vidas. Hasta ahí, es que tampoco quiero contar mucho más, realmente es eso, pero luego tiene un puntillo Black Mirror, tiene un puntillo, juega mucho con lo que puede ser el... porque empieza en la época actual y se adentra en el futuro, en los próximos años futuros. Entonces hace un poco muy bien este... ver cómo pueden ser los siguientes años, tanto a nivel de tecnología, a nivel de noticias, a nivel del mundo que se mueve y cómo puede afectarnos. Entonces creo que es muy interesante. Me ha gustado porque creo que, por un lado, los personajes están bien, los conflictos que plantean de cada uno de ellos son interesantes, la serie tiene mucho ritmo y luego las ideas que va planteando están bastante bien. Entonces me sorprendió mucho porque cuando vi las imágenes promocionales y tal, dije, bueno, pues será algo más... pues bueno, el típico, pues eso, comedia, drama familiar británico sin mucho tal, y no, está muy bien. Yo lo recomiendo, lo veáis y os dejéis sorprender.
Yo empecé a verla, todavía no la tengo, o sea, solo he visto un trocito.
¡Ay, que te dormiste!
Me quedé dormido, lo reconozco.
¿Pero por sueño o porque era mala?
No, sí, tenía muy buena pinta por eso, porque además hay un montón de actores que los hemos visto ya en otras series y en otras películas sobre todo, y son gente muy buena que merece la pena, aunque sea solamente por ellos, que te choca. Y luego, pues eso, yo no sé. A mí, con lo que me ha dicho Alex, es que lo comentó en el grupito que tenemos de WhatsApp y ya me ganó.
Yo también, o sea, pero me lo dice a las 2:30 de la noche y yo estaba allí enganchadizo a Chernobyl y digo, no me da tiempo para el podcast de mañana. Pero vamos, que va a caer porque nos hablaste también de ella, que ganas le tengo. Javi, vamos contigo, ya que te tengo aquí delante mío.
Sí, señor.
The Spanish Princess.
Sí.
Uy, ¿esto qué es?
¿Sabes aquello que te dicen? No, es que HBO, que tiene series buenas y...
Pero no es de HBO.
No es de HBO.
Nah, está en HBO para verla, pero no, exacto, no es de ellos.
No,
pero,
todo lo que sí luce en HBO tiene por qué ser excelente. No digo que sea mala, sino excelente.
Bueno, que parece que no te ha gustado.
Así de entrada, claro. Si empiezas a comentar una serie y ya dices que no te ha gustado, mal vamos. Pero bueno, vamos a ponernos otra vez a ver de qué va la historia. Porque trata precisamente de un personaje histórico, en este caso Catalina de Aragón. Estamos hablando de la segunda hija de los reyes católicos de España. La primera, todo el mundo la conoce, fue Juana, que luego más adelante sería Juana la Loca, pero la segunda, que se llamó Catalina de Aragón, fue prometida ya desde bien pequeña al que sería el sucesor al trono de Inglaterra. Inglaterra que por aquel entonces, estamos hablando, que no tenía el poderío que tuvo más adelante. Entonces era como tener a una gente que resulta que han descubierto un nuevo mundo y son mega ricos y tal, pues eso nos puede dar bastante dinerillo y tal. Entonces acá la muchacha la envían allí a Inglaterra y es el cruce que tiene de vivir en una dinastía española y tal, llegar allí y que es lo que se encuentra. Que así, de entrada, incluso podría ser una maravillosa comedia, pero no, se la han tomado en serio y...
Pez fuera del agua.
Pero pez fuera del agua porque, vamos, es divertidísimo del rollo de que, por ejemplo, la madre, que es Isabel la Católica, la interpreta Alicia Borrachero, aquella actriz que estuvo en Periodistas y en otras series y tal, y lo hace muy bien. La verdad que la actriz es muy buena y tal, pero claro, te encuentras a Isabel de Castilla montada en su caballo con su armadura y pegándole mandobles a los moros que vienen por allí. Es que son unos moros, no sé qué, 4 o 5 que vienen por allí, y es como un poco que te echa un poco para atrás, pero bueno, espera, uy, que vienen a asaltarnos, no se sabe, ¿no? Pero Y espera, que voy para allá, hija, voy. Y la madre que voy, no, quita, ya me encargo yo.
Ya voy yo con la espada.
Ya voy yo, pero así, ¿eh? Digo, y es, ¡buah! Y tiene cada cosa que, joder, que es, bueno.
Bueno, vamos, que desde el punto de vista histórico, muy...
No, es un horror absoluto, pero bueno, igual puede gustar a la gente por el rollo de esto, de esa confrontación, sobre todo ese choque de culturas histórico, por así decirlo. Tengo que decir que luego la vida de Catarina de Aragón fue una vida muy chula. O sea, fue una vida muy chula y puedo dar bastante pie a que hayan cositas ahí guays.
Pero por lo que has visto tú, no te llaman.
No, en absoluto. O sea,
muy bien. No. Vamos a seguir con HBO. Vamos a ver si en este caso yo creo que se va al otro extremo. Y es que, Adri, vamos a hablar de esta miniserie llamada Chernóbil, ¿no?
Ay, sí, Chernóbil. Qué mal rato, de verdad, ¿eh?
¿A que sí?
No. Sí, sí. Está muy bueno, a ver, Chernóbil es una serie que han hecho en coproducción HBO y Sky. Y bueno, pues obviamente lo que hace es contarlos, como hacer una crónica de los hechos sucedidos en el desastre nuclear que hubo en Chernóbil. Y bueno, pues la serie empieza con cuando explota el núcleo y bueno, pues a partir de ahí un poco cómo reaccionaron primero la gente que estaba en la planta, cómo reaccionó la gente que estaba en la ciudad, cómo empezaron a reaccionar todos los altos mandos, bueno, un poco cómo se fue el devenir de los días siguientes a aquello que si ya fue una catástrofe de por sí la explosión, luego lo que vino después no lo manejaron regular, ¿no? Vamos a decir. Y bueno, pues es bastante, a mí me está gustando, he visto un capítulo y hay dos emitidos, creo, van semana a semana, claro, lo está poniendo en España HBO. Y nada, a mí me ha parecido, el primero me ha gustado mucho, me parece que es bastante realista, que sabe mantener, creo que tiene buen gusto, porque es una cosa muy, pues bueno, es un desastre increíble en el que murieron muchísimas personas y que luego además tuvo muchas consecuencias después, para tanto para el medio ambiente como para generaciones posteriores y demás. Entonces, bueno,
me chivan por el pinganillo que oficialmente, sí. ¿Cuántas fueron, Javi?
Oficialmente, el número de víctimas son 31.
Pero porque morirían debajo de las... Los que murieron debajo del edificio.
El problema es la gestión que hubo por parte del gobierno soviético en ese momento y que se intentó ocultar mucho y oficialmente eso, son 31.
Son 31.
¿No?
Lo que pasa es que es muy difícil. A día de hoy todavía sigue siendo un problema y un tema de debate saber exactamente cuánta gente murió. Porque es muy difícil por los estragos que consiguió luego. Que tampoco voy a entrar ahora a hablar de lo que significó o lo que significa la radiación, pero desde luego que afectó a muchísima gente que no está contabilizada como tal. O sea, que sí, que fue un desastre, no solamente humano, sino medioambiental, muy, muy chungo. De hecho, venga, va, vamos a ponernos ahí en el 86, Mirindo y yo éramos ya mayores, señores mayores, casi. Pero bueno, yo me acuerdo, éramos adolescentes.
13, 14, más o menos, sí.
Sí, pero sí. Yo me acuerdo que aquello fue un momento de...
Hombre, fue un momento de pánico, de Javi. Pánico, en la tele, lo que te contabas, veías la nube esa que decían que se acercaba hacia España y se te hacía el culico así.
Bueno,
apretado,
hijo, pero
¿sí?
Si está en lo que soy Ucrania, ¿no?
Sí, pero claro, supuestamente te decían, no, hay viento, si se acerca para aquí. Y la rama social estaba, vamos, por las nubes, nunca mejor dicho. Y estábamos acojonaicos con lo de Chernóbil. Luego, afortunadamente... bueno, la cosa fue a menos, entre comillas, pero no fue tan loco como parecía que iba a ser, que es que daba mucho miedo y las teles solo hacían que generar más alarma social todavía. Mm. Aparte, tener en cuenta que, al menos en nuestra edad, cuando se hablaba de energía nuclear, siempre se hablaba de algo malo. Uh-huh. Y de los peligros que podía ocurrir con ella. Entonces, pues, la población estábamos acojonados con lo de Chernóbil. Vosotros que eras muy jóvenes.
Sí, yo tenía 3 años real.
Ya ves.
Pero que no sé, no me acuerdo, a lo mejor Javi se acuerda que leí hace poco, pues a raíz de la serie seguramente, cuántas veces lo de Hiroshima fue lo de Chernóbil, en plan de potencia de radiación y de todo esto. ¿Tú te acuerdas? ¿No?
En total no sabría decirte. Sí que va subiendo, pero no sé si al final fueron unas 500, como si hubieran sido 500 bombas de Hiroshima. Y es una de las cosas que hace muy bien también lo que es la serie, porque logra dramatizar mucho lo que fueron los datos y lo que son los problemas científicos a la hora de tener que explicar por qué es tan, tan chungo. Y ahí radica una de las grandes cuestiones que tiene la serie. Es decir, es muy difícil explicar lo que significa lo que es la radiación, la radioactividad, y explicar lo que realmente pasó allí, y más a nivel científico. Entonces, tampoco puedes entrar en discutirlo de una forma que sea muy exhaustiva, porque si no la gente se te va. Y muchos de los datos y muchas de las cosas que pasaron te lo cuentan de una manera que es bastante inclusiva dentro de la serie. Entonces, tú lo das como muy por hecho, que realmente ocurrieron de otra forma, pero como te lo narran, está muy bien hecho. Entonces, a mí me ha gustado mucho, en estos dos capítulos que llevamos, tanto la forma de contar todos esos actos y hechos que pasaron, entonces, que se ocultó, y luego también la dificultad que conlleva y cómo lo van contando. O sea que, en ese sentido, yo creo que está muy, muy bien hecho.
Yo creo que está muy bien contado, porque ya sabemos lo que ocurrió, pero a mí, cuando estoy viendo la serie, estoy sentado allí, enganchadísimo, para intentar saber más y más en cada episodio.
Yo gritando en la tele, ¡que no vayas! Porque sí. Es que encima, el jefe ahí de los ingenieros, diciéndole a la gente que vaya para uno y para otro, pero ves a ver el núcleo, a ver si se ha explotado uno, ¡pero no vayas! Es que, mira, me ponen
nervioso. Eso me pasa a mí también.
Yo creo, sí, creo que juega muy bien, sobre todo el primer capítulo, con lo que tú sabes como espectador y lo que te van mostrando, porque realmente... Lo que podría ser algo más casi documental realmente es una película de terror, pero porque tú sabes que están envenenándose por segundos. Entonces funciona muy bien todo. El primer capítulo funcionó muy bien por eso, porque al final tú ves un grupo de personajes que desconocen la magnitud del desastre en el que están metidos, pero ya no desastre a nivel ambiental, sino desastre para ellos, lo que va a implicar luego toda esa radiación, la forma tan horrible que van a tener de morir y cómo les va a afectar en el futuro, por eso, lo que ya habéis dicho, el cáncer que pueden desarrollar y demás. Entonces la serie juega mucho con eso, el primer capítulo, y hay una escena, lo hace varias veces, pero por ejemplo la escena esa en la que empieza a nevar, bueno, que es la ceniza que va cayendo, sí, ceniza radioactiva, y te va mostrando a toda la gente de Chernóbil, a las familias, a los niños jugando, tal. Entonces juega muy bien a transmitirte el horror. Luego hay un tema que a mí en principio me expulsaba de la serie, que era el uso del inglés. Yo entiendo que, a ver, es una producción... Sí. Uh-huh. Es una producción americana y tal, pero inglesa. Al principio me chirriaba.
Pero a ver, no hablan con acento.
Bueno, un acento muy inglés tienen.
Por eso, bueno, porque...
Ah, sí, sí.
Pero
claro.
Digo que no hablan con acento ruso, que digo, encima les van a poner a hablar a toda esta panda de ingleses con acento ruso, pero no.
Sí, inglés, claro, ruso, pero a mí me resultaba extraño, porque quizás estás acostumbrado a que hablen el inglés con acento ruso o a que, yo qué sé, que hablen ruso, vamos. Entonces, de primera será como, uy, qué raro que esto es Chernóbil. Pero luego, claro, yo lo veo un poco como una forma también de acercarte como espectador a una cotidianidad, a que no te resulte ajeno, a decir, mira, eso es gente como cualquier otra que de repente se despierta una noche y se ha desatado el infierno a su alrededor y, de hecho, y lo que es peor, no son conscientes de ello. Entonces, el primer capítulo me gustó mucho por eso. Luego el segundo también, bueno, me está gustando mucho la serie, porque ya empieza eso, cuando empiezan ya a ser un poco conscientes de lo que implica y las posibilidades, el alcance, que aquí es un poco retomando lo que decía Javi, de que al principio estaban cojonas y tal, porque es verdad que hay un momento en el segundo capítulo en el que te hacen ver el alcance que puede tener todo eso si no lo solucionan en un tiempo bastante límite, que dices, ostras, la que se pudo haber liado realmente. Y no sé, y la verdad que está muy bien y funciona como peli, como una película de desastres. Lo que pasa que, como tiene el hecho de que es algo real, pues ya no es tanto una peli de desastres como una película de terror, al ver todo lo que realmente sucede. Luego la ambientación, yo creo que está muy, muy, muy bien, muy clavada en cuanto a, pues eso, a lo que es la ciudad, a todo. Y luego que apenas haya actores conocidos, excepto un par, también creo que es un plus, porque te lo hace aún más... como más real, que si hubiese más caras que tú reconocieses, a lo mejor lo veías más ficticio, pero al final, al ser gente desconocida, funciona muy bien. Y eso, que la veáis, porque creo que es un... Bueno, es una miniserie, creo que van a ser 5 capítulos, pero los 2 que llevamos son estupendos.
No, creo que son 10.
¿10?
Sí, ahora os lo confirmaré, pero... Sí, a mí también me pareció mucho para ser una miniserie. Pero al final me creo recordar que eran 10. Pero vamos, que desde aquí yo creo que todos la recomendamos, ¿no? Que la estamos disfrutando todos mucho.
Son 5.
5 al final, sí. Pues me ha engañado TV y Showtime.
Pero porque son el doble
pone
de buenos.
Pone 5 en TV Set Time.
Son el doble de buenos, es como si fuera 10 y eso.
Pone 5 también, donde estoy viendo yo. Que lo de Alex, lo que decía Alex del inglés, es verdad que al principio puede resultarte extraño, pero a mí la verdad es que me gustó porque sí que se nota que han tenido cuidado de mostrar que los personajes tienen... tienen como una actitud y tienen un comportamiento que visto desde fuera y desde el poco conocimiento que pueda tener de cómo son los rusos, pero queda como muy soviético y como muy ruso la forma que tienen de, o sea, que no, que creo que han, vamos, que han buscado la rigurosidad en todos los aspectos y les ha quedado súper realista y, bueno, verosímil en el, vamos, por lo menos en lo que he visto yo del primer capítulo. Pero vamos, eso que nada, yo me asumo a vuestra recomendación. No la veáis cenando, pero por lo demás, ok.
Efectivamente, por cierto, sí, efectivamente son 5, ¿eh? Tenías razón, estaba yo equivocado. Pues vamos a continuar con más cositas. Javi, creo que deberías irte.
¿Sí?
Y no te estoy echando. ¿Qué es este I Think You Should Leave que tenemos en Netflix?
Pues es una comedia que podemos encontrar en Netflix, una de las comedias más locas que podemos encontrar, creo que hoy en día. Tampoco soy yo muy, muy experto en comedias. Yo creo que tú, que también la has visto, sí, deberías...
Son sketches, ¿verdad?
Son sketches, son gags, o sea que sí. Es más bien sketches, por así decirlo. Cada capítulo pues tiene... ¿Tres? ¿Una cosa así?
Sí, tres, cuatro sketches. Tampoco son muy largos. Tampoco son muy largos los capítulos.
17 minutos.
Pero es muy loca. Yo solo he visto el primero, pero sí que es verdad que tampoco me reía como a carcajadas, pero la situación tan absurda que creaban, a mí me dejaba todo loco. Digo, pero esto...
Es muy,
¿quién,
muy
¿quién
loco?
Tiene una mente tan retorcida para hacer este tipo de humor?
Pero es que luego va peor. Ya lo verás. Seguirás viendo y vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser esto? Pues sí, es un sketch que le dan la vuelta, o sea, sobre una cuestión determinada, sobre lo que pueda pasar, le dan un giro y otro giro y es bastante, bastante divertido.
O sea, que si os gustan los gags así, los sketches de humor absurdo, recomendable, ¿no, Javi?
Mucho.
Muy bien, pues vamos a continuar con más cositas que tenemos por aquí. Adri, Dead to Me, que también está en Netflix.
Pues sí, es una comedia de, pues esto, de Netflix, como habéis dicho, que está protagonizada por Christina Applegate y Linda Cardellini. Y la creadora es esta chica, ¿cómo se llama? Liv Feldman, que bueno, pues ha hecho bastantes comedias, tiene bastante, pues bueno, hizo en su momento Two Broke Girls, ha estado mucho en Saturday Night Live, bueno, ha hecho sobre todo muchas comedias y aquí, pues bueno, plantea una historia de una mujer que es viuda, que acaba de morir su marido en un accidente de coche y está, pues bueno, obviamente tiene mucho dolor, pero además tiene mucha rabia porque está como muy obsesionada con encontrar a la persona que ha matado a su marido, porque cuando la atropellaron, eso fue uno de estos hit and run, no se sabe quién fue, y en un grupo de grief relief,
de duelo,
sí, de que para hablar un poquito de terapéutico, que no me salía, conoce al personaje, esta es Christina Applegate, pues allí conoce al personaje de Linda Cardellini, que bueno, pues también va porque su prometido ha muerto, y bueno, pues se hacen como muy amigas, y a partir de ahí todo me empieza a dar muchas vueltas, que no voy a decir, porque ya en el primer capítulo ya hay un par, y mejor que no lo sepáis. Pero bueno, es un poco un rollo medio thriller, comedia negra, con muchas sorpresas y personajes que tienen muchos secretos, y me parece que funciona súper bien a nivel de tono. Además, eso son 10 capítulos de media hora y llevo yo la mitad más o menos, 5, sí, o sea, exactamente la mitad, y a mí me está gustando mucho. Me parece que ellas dos tienen una química estupenda. Me parece que tiene, a pesar de que es comedia negra y de que tiene mucho humor la serie y que tal, no se toma a broma los sentimientos que tienen sus protagonistas. Tiene mucha verdad detrás de todos esos giros y detrás de todas esas risas y demás. Hay mucha verdad emocional en los personajes y creo que eso que consigue un equilibrio entre las dos partes es muy bueno. Y eso, lo que he dicho, ya están estupendas. Y no sé a vosotros qué os ha parecido.
Yo es que, por no entrar en spoilers, voy a decir simplemente que no he acabado de conectar con la serie. y que no estoy cómodo viendo los episodios. Y entonces no he seguido. He visto tres y al final estoy dudando si seguir o no. Porque más o menos
¿Pero porque te da cosa lo de que se estén riendo, de que se están muertos?
No, por eso. Es que no quisiera entrar en spoilers, pero digamos, la relación entre ellas dos.
¿Al final del primer capítulo?
Sí,
vale.
Claro. Bueno, sabiendo lo que sabes, pero yo no lo paso bien. Sabiendo lo que sé, no lo paso bien viendo la serie. Pero es que si digo más, voy a entrar en spoilers.
Sí, lo entiendo, pero me sorprende porque, o sea, no es spoiler decir que los personajes tienen secretos.
Sí.
Me sorprende porque tú has visto muchas series que los personajes tienen secretos.
Sí, pero en esta no sé por qué estoy tenso viendo la serie.
Estás tenso,
qué intriga.
¿Cuándo se va a descubrir el pastel?
Claro.
El pastelón que tiene montado la prota. Y tú estás ahí demasiado sufriendo, ¿no?
Claro, estoy ahí sufriendo.
Madre mía.
Y entonces, pues, me da un poco de pereza y creo que la voy a diversificar, ¿eh? Supongo que la iré viendo, pero poco a poco, ¿eh? Muchos episodios seguidos, ¿no? Que mi corazón no resiste tanto estrés.
Madre mía, exagerado. ¿Y tú, Javi?
Yo vi el primero, pero no acabé de contactar con ella. Quizás porque, error mío...
Pensabas que era una comedia, que sí.
No. De hecho, no sabía ni lo que era. Me la encontré, iba a comer y vi que era nueva. Digo, venga, pues, venga. Comiendo me pongo a verla. Y
Netflix me obliga, que me la ha puesto aquí.
Y como mi vecina pone la campana extractora, que hace un ruido infernal, y no me enteraba, digo, bueno, pues entonces la pondré, pues yo qué sé. O sea, la puse con el lenguaje... Vamos, la puse doblada.
Sí.
Y hubo un momento en el que... Me daba la sensación de que estaba viendo una película de Antena 3 los domingos por la tarde y ahí desconecté un poquillo. Sí que es verdad que al final hay un giro que parece interesante, pero quizás no acabe de entrar. Ahora, después de lo que estáis diciendo, pues igual me voy a tener que poner con ella, no sé, cuando pase la fiebre que tenemos ahora.
Y otras personas que la han visto me han hablado muy bien de ella y son muy fans.
Sí.
Yo os digo porque es mi situación personal de un poco incomodidad viendo los episodios porque sufro, pero imagino que sí que acabaré viéndola. Vamos a continuar con más cositas. Rápidamente, ayer yo me iba a ir a dormir, Alex nos recomienda Years and Years, veo que dura una hora, digo, pero va, a ver si veo algo más para el podcast. Y me acuerdo de la comedia de ABC, Bless This Mess, comedia que la tenía allí pendiente por ver, pero me daba una perezaca horrible. Y he de decir que el anti-hype es lo mejor para ver cosas, porque incluso hasta me ha gustado. Os cuento un poco de qué va esta comedia. Son dos neoyorquinos de toda la vida, supermodernos, que el marido de esta pareja hereda una granja en Nebraska o en Wisconsin y deciden dejar Nueva York y irse a hacer de granjeros. Y es la típica historia de pez fuera del agua. Y lo bueno de esta serie pues son sus secundarios, peculiares, la gente del pueblo, que son todos encantadores. Y al final, pues mira, como son episodios de pocos minutos, porque son 22 minutos más o menos, y acabé conectando con ella, no es que me ría carcajadas, pero bueno, es una serie bonita de ver, y los episodios pasan rápido, y al final con la broma, pues me acosté tarde porque me vi tres de un tirón. Y porque no tenía más. Y la verdad que, ya os digo, no iba con ninguna esperanza con esta serie y la estoy disfrutando bastante. Por cierto, está protagonizada por Dax Shepard y Lake Bell. Y entre los secundarios tenemos a Ed Bailey Jr. Y por supuesto tenemos a Jim O'Hare, que era el que salía en Parks and Recreation. Hoy estamos muy Parks and Recreation. Pero, ay, ¿cómo se llamaba su personaje? El que se metía todo el mundo con él. ¿El Jerry? ¿Era?
Sí.
Que le van cambiando de nombre y esas cositas. Pues también aparece por allí, hace un papel muy divertido y al final pues eso. No iba con ninguna ganas de ver esta comedia y al final pues mira, como algo sencillico y la típica historia de toda la vida de pez fuera del agua, Bless This Mess, yo sí que os la recomiendo. Vamos a ver, ¿qué más nos queda por aquí? Adri, animación Tuca y Berti, ¿correcto? De Netflix.
Correcto.
Oye, sí, esto es de los mismos de qué bonito, se me ha olvidado la del caballo.
Bojack, sí.
Eso, Bojack. Es que por el tipo de dibujo me lo pareció.
Sí, realmente, bueno, el creador no es el mismo porque el de Bojack Horseman es un señor que se llama Rafael algo. Pero la creadora de Tuca y Berti es Lisa Hannawalt, que es la, digamos, showrunner de arte. En plan, la productora de arte, ejecutiva de arte de Bojack. Entonces, el estilo de dibujo y de animación es el suyo. Entonces, pues se parecen muchísimo en ese sentido. Aunque también se parecen mucho en... en el universo que presentan, porque bueno, las dos protagonistas son dos pájaros, dos pájaras, que las voces las ponen Tiffany Haddish y Ali Wong, que son divertidísimas. Y bueno, pues son dos amigas que llevaban compartiendo piso toda la vida, bueno, toda la vida, mucho tiempo, y en el primer capítulo ves que una de ellas se pues ha echado un novio, se va a vivir con él, y la otra se muda al piso de arriba, pero está ultrajadísima. Y pues nada, es un poco el día a día de ellas en este mundo de un poco como el de BoJack Horseman, ¿no? De gente que tiene... de animales antropomórficos, y es una locura. Me ha gustado, he visto dos capítulos, me está gustando, pero bueno, a ver, no es un pero. El estilo visual, pues bueno, es el de BoJack Horseman, pero el ritmo y la cantidad de cosas que aparecen en pantalla y todo que hay por segundo en esta serie es abrumador. Es un estrés, pero a la vez está constantemente lanzando ideas visuales, ideas de... Tiene como momentos así un poquito de cómic en los que te describe una situación o te describe un personaje, de repente te lleva como una cosa, una situación un poco más onírica, luego vuelve un poco a la animación así básica, normal de la serie, pero enseguida te lleva... Todos los personajes están desquiciadísimos, todas las situaciones son desquiciadísimas, es todo como muy... no es una serie para relajarse, pero me ha parecido muy divertido, muy original, y ellas dos me hacen muchísima gracia, y nada, yo si os gusta este rollo de comedia adulta, de sobre todo eso, tener en cuenta que es un estado completamente desquiciada y es caótico todo el rato, pero nada, a mí me está pareciendo muy graciosa y sobre todo eso, muy original. No sé qué me voy a esperar en cada capítulo ni en cada segundo de lo que estoy viendo.
Oye, Adri, pues tenemos declaraciones de sus protagonistas.
Pío, 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 pío.
Venga.
No lo he visto venir.
Yo es que de repente lo he visto aquí y digo, no le, ya le voy a dar. Javi, acabamos contigo esta sección de Pilotos TOS, State of the Union.
Otra comedia. ¿Sí? Que estoy, sí, sí, estoy on fire. Estoy muy gracioso. Es sí. Una comedia, yo creo que es una comedia atípica. Primero por lo que dura, que son 10 minutos cada episodio. Segundo, porque la serie está hecha en Sundance TV. La podemos ver en HBO, pero es muy curioso porque está escrita por Nick Hornby, que entre otras cosas pues se hizo la de About the Boy, la película que ella es la escritora de About the Boy, y la de sobre todo Alta Fidelidad, aquella que a mí me gustó mucho, aquella película, que también dirigió el director de lo que es esta serie, que es Stephen Frears, que entre otras cosas pues también ha hecho la de Las Amistades Peligrosas o la de The Queen. Y los actores principales solo hay dos. O sea, solo tiene dos actores, que son Rosamund Pike, que es la chica, una de las chicas Bond, y Chris O'Dowd, que fue uno de los chicos de The IT Crowd. Vale. ¿Qué es lo que nos cuenta la serie? Es una...
El IMDb ya está contado. Ahora ya.
La serie. Ahora ya, ¿de qué van? Sí, sí. ¿De qué van? Es una pareja que está pues, en una crisis matrimonial, y es en el momento en el que quedan juntos para ir a ir al terapeuta.
A terapia.
Y es en el momento en el que se juntan 10 minutitos antes de entrar, están en un bar y están tomándose algo. Entonces, cada capítulo es una semana distinta, diferente, que va evolucionando esa relación con el terapeuta y que se juntan antes para hablar de su vida.
O sea, nunca
y
se les ve en la consulta.
No, solamente en el bar, en la cafetería, antes de entrar, que está enfrente de eso. Muy curioso porque además están ellos viendo la pareja que va antes que ellos, cuando salen, cuando han salido, ellos tienen que entrar. Entonces, están viendo un poco el reflejo de lo que puede ser en lo que les pasará a ellos. Y es todo conversación picadita, una detrás de otra, pim, pam, pim, pam, 10 minutitos, entramos a consulta y se acaba.
¿Y tú como soltero de oro o qué, la serie?
Bueno, son cosas de parejas, que a mí me da igual, pero claro, como se cuentan bien y es gracioso y tal, pues supongo que habrá gente que se sentirá, pues hay cosas de...
Reflejado en las conversaciones estas. ¿Pero te parece divertida la serie?
Sí, la serie es divertida, está bien hecha, ellos actúan muy bien. Y si no te gusta, son 10 minutitos. Son 10 episodios, 10 minutitos. O sea, tampoco pierde...
Me parece fantástica esta excusa. Pero si no te gusta, solo son 10 minutos. Tampoco pierdes tanto el tiempo. No. Pues recordamos el título de esta, State of the Union, ¿no?
Correcto.
Muy bien. Oye, ¿nos queda algún piloto todo? Creo que no, ¿verdad? ¿Equipo?
No.
No, gracias por seguirme la corriente. Venga, pues nos vamos a por lo siguiente.
Espacio patrocinado.
En No Televisión.
¿Dónde?
En No Televisión.
Espacio patrocinado. Adri, cuéntanos.
Pues nada, seguimos aquí colaborando con nuestros amigos de Huetaca. Bien. O Huitaca. La verdad es que no sé nunca cómo se dice. Y bueno, pues es este servicio de tapers a domicilio en el que, bueno, pues te ofrecen una carta con platos de un poco de rollo así, comida casera y sana, y tú los pides y te llevan los tapers a tu casa. Entonces, pues está guay porque los pides hasta el miércoles de cada semana, puedes pedir los de la siguiente y tienes un poco ya la comida hecha, vamos, resuelto el tema de la comida durante una semana, que con los tiempos que corren y también, paréntesis, si no sabes cocinar como yo, viene genial. Y bueno, y además como eso, como están colaborando con nosotros, pues nos han dado un codiguillo de descuento muy majo, que es OHHHTV, todo con mayúsculas, porque si, bueno, si os animáis a probarlo, tendréis 10 euros de descuento en ese primer pedido. Y nada, y eso, y como hacemos siempre, aprovechamos el espacio patrocinado hablar de cosas.
Sí, sí, pero yo solo quiero decir que el ramen ha vuelto a la carta y yo me lo he pedido para la semana que viene.
para el espacio patrocinado de este episodio, nos animamos a preguntar en Twitter a los oyentes qué les apetecía que comentásemos, y hemos tenido varias respuestas que la verdad es que están bastante chulas. Nos lo hemos apuntado porque algunas requieren un pelín más de preparación y nosotros en nuestra hacerlo al último momento todo habitual lo preguntamos como ayer. Entonces, bueno, pues hemos elegido la respuesta que nos dio Vanessa, una compi de Sons Podcast, que es donde está este podcast, por cierto, que tiene ahí Librorum y el Tritono.
Tritono Podcast.
Dos podcasts.
Qué bonitas son, qué bonita cadena de podcast, qué bien nos trata, cómo nos cuida.
Y deja de hacer spam de tu propia cadena, que esto es un espacio patrocinado, que aquí no lo pagas.
Muy bien.
Vanessa nos decía que eso, que ahora que se acaba Juego de Tronos, nos preguntaba por algunas series que para llenar el mono de vacío de emociones fuertes, porque claro, es lo que hay pocas series que nos lleven tanta pasión por delante como Juego de Tronos, así que venga, decid.
De Juego de Tronos no vamos a hablar, hasta el especial, ya directamente. Que nos llene el vacío de Juego de Tronos, como ha dicho Alex, antes de empezar el podcast, ninguna, creo yo. Pero yo, de esas que me hacían vibrar, de esas que te ponían cardíaco, recuerdo con mucho amor 24. Sobre todo sus primeras temporadas, ese nuevo formato de a tiempo real, que todo transcurría a tiempo real. Todas esas hostias, todas esas explosiones, a mí y esas persecuciones me tenían enganchadísimo al sofá y disfrutaba mucho viendo las primeras temporadas de 24. Y otra que también recuerdo con mucha emoción era Alias, sobre todo esos super finales con cliffhanger que te dejaban con muchas ganas de ver el siguiente episodio. Luego te lo resolvían en 3 minutos y ya empezaba el siguiente, pero yo me acuerdo de esos finales taquicárdicos que también me
Hong Kong, los disfrutaba después mucho. Después es historia de la televisión.
Sí, la verdad que sí. Vosotros no sé. Alex, ¿tú qué? ¿Cuál recuerdas así que te hicieran vibrar, excitantes?
Mira, yo una además que se la ve de cara a Adri, con todo mi cariño.
Te odio.
The Wire. Pero The Wire va más en la línea de esa, sobre todo del Juego de Tronos de las primeras temporadas, de esa estructura de ir preparando la temporada poco a poco, comenzando lento, lanzando tramas, poco a poco todo va confluyendo, novenos capítulos en los que llega el clímax y un décimo capítulo que suele ser un bajón. Pues eso lo teníamos en The Wire y bueno, mira, yo ya aprovecho a Adri, que como no la ha visto, lo sepáis, por si algún oyente aún no lo sabe, pues que se anime con ella.
Y yo luego, solo realmente, por alusiones, ¡espérate! Un momento. Porque yo, o sea, a ver, la tengo muy cruzada, la verdad, la de The Wire. No sé si en algún momento de la vida la veré, supongo que sí. Pero a mí me hace gracia que cuando veo, yo que sé, las mejores series del siglo XXI, las mejores series de la vida, tal, hay gente que no pasa de The Wire, Los Soprano y Twin Peaks. Que está bien, que muy buenas series, todo lo que queráis, pero que se han hecho series buenas desde entonces. Es como eso, como la gente que no sale del cine de los años 50. Y por eso la tengo un poco cruzada, porque es que cuando te pones a mirar esas cosas, a hablar de esas cosas, la gente siempre saca The Wire y es que me lleno de la sangre.
Pues ahí,
y Alex los,
este mal de audiencia ha sido Adri, la que le ha dicho esto.
No, pues ahí sí que le doy la razón a Adri, en ese sentido de que parece que cuando le pillas un cariño exagerado o porque te ha gustado mucho una serie, quizás muchas veces no las puedes superar. No puedes superar esperar que se haya perdido.
Yo también,
esa serie
es verdad, y... que cuando vi The Wire la disfruté tanto, sí, que le tengo un tan buen recuerdo que para mí es una de mis series favoritas.
Correcto.
Pero sí que han habido muchas series, claro, muy buenas, no sé decir mucho más buenas, pero sí, también posiblemente, que The Wire. Lo que pasa que es una que tengo en tan buena estima, tampoco había tanta serie entonces como ahora, que tenemos tanta variedad y tanta opción, uh-huh, que quizá es el factor de nostalgia que lo tengo ahí muy alto en el podium. Y que nunca me cansaré de recomendar The Wire, por cierto.
Bueno, pues si se ha acabado, se ha acabado. Pero no pasa nada, la televisión continúa. ¿Que te puede llegar a gustar tanto o tardará más o menos? Pues puede ser, pero bueno, pues tienes aquí unas cuantas.
¿Os gustó el final de The Wire o es, pedimos firmas para que lo cambien?
¿Lo contamos ahora eso o lo dejamos para el especial Juego de Tronos?
Especial, ¿no?
Alex iba a seguir con, sí, sus sustitutos de Juego de Tronos.
Perdón, Alex, cuéntanos.
No, yo ya sustitutos miro al futuro. Uy. Y a Amazon con su Señor de los Anillos y la adaptación de La Rueda del Tiempo, o a Netflix con, aunque no me guste el actor que han cogido de protagonista, a la adaptación de la saga de Geralt de Rivia, de Witcher creo que se llama en la serie. Pues bueno, eso ahí dentro de lo que es fantasía épica y tal, a ver.
Yo de Witcher, solo que sea un 10% igual de buena que el juego, el 2 y el 3, ya estoy contento con la serie. También le tengo ganas a The Witcher.
Mira, también hay una cosa que van a tener en común The Witcher con Juego de Tronos, y es que van a tener un actor protagonista acelga. Así que si echáis de menos tener un actor acelga, pues ya está, porque con el que han cogido para The Witcher está todo hecho.
Vaya, vaya.
Aquí dando la... Sabri le ha hecho efecto el medicamento, ¿eh? Está aquí...
Sí. Pues poca el broma, amor, que ha habido mucha polémica con la elección de Henry Cavill. Todavía hay mucha gente que sí, que está encantada, y hay gente que... Uf,
no. Así encantada, yo no he leído a nadie.
No,
gente que sabe que es mal actor, ya, porque ha tenido una oportunidad hace poco de demostrar que si le daba un poquito para más con Misión Imposible, y efectivamente no, cada vez que le hacían un contraplano en plan tienes que mirar con cara de malo, no, es que no le sale, le sale un poco cara de pedos como mucho, pero de verdad es que no puedo con él, me parece un actor pésimo.
Oye, Acelga, digo Adri, ¿y a ti qué series te hacían vibrar?
Pues mira, de vibrar, últimamente vi la que más reciente tengo es Person of Interest, que es verdad que en cuanto a temática y todo eso no tiene nada que ver con Juego de Tronos, pero sí que es de esas que coges mucho cariño a los personajes, que se toma mucho el tiempo de ir contándote cosas y de ir ampliando la trama y que vaya confluyendo todo, y que al final las últimas dos temporadas tranquilamente estás on fire todo el rato porque bueno, pues hay muchos giros, hay muchas sorpresas y las manejan súper bien, con el añadido de que quieres mucho a los personajes, pues se disfruta mogollón. Luego está Galáctica, que también es una, en plan soap opera, en este caso es como llevarse Juego de Tronos al espacio, ahí con todos esos intereses políticos, todo ese, todo el misterio en torno a los Tilon y demás, tiene elementos muy en común con Juego de Tronos, y incluyendo el final polémico.
Polémico.
Polémico, por llamarlo de alguna forma. Y nada, eso es me parece que es también eso, que tiene arcos de trama y tiene capítulos de estar al borde del sofá y de vivirlos muchísimo, y me parece una gran sustituta si todavía no la habéis visto. Y luego no tanto por el tema de Dios mío, me voy a morir de la tensión, estaba pensando, y hace mucho que no nos acordamos de Roma, que es una serie que al final se quedó en algo muy cortito y tal, y que tiene en común un poco todo este rollo de pues bueno, todas las lealtades, las traiciones, el rollo tal, y bueno, una serie de HBO explícita, en violencia, en sexo tal, tiene también como hay elementos en común que a lo mejor no es tanto sustituir esa pasión de Dios mío, ¿qué va a pasar en el siguiente capítulo? Pero sí que creo que en el resto de los elementos puede tener bastantes similitudes con Juego de Tronos.
Yo Roma la vivía cosa mala,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, sí. Yo quizá no lo recuerdo tan así, pero mira.
Yo sí, además había el duelo ese que había entre la madre de Octavio y la madre de Bruto, creo que eran. Bueno, yo vibraba cada vez que se enfrentaban. Octavia, ¿cómo era? Servilia y Atia. Bueno. Y obviamente sus protagonistas. No sé, a mí Roma me flipó. Y es verdad que es el antecedente a Juego de Tronos. Siempre, en las primeras temporadas de Juego de Tronos, siempre se hablaba de que todo lo que se aprendió de lo que se hizo mal en la producción de Roma se aprendió para hacerlo bien en la de Juego de Tronos. Así que realmente es una serie que gracias a ella tenemos Juego de Tronos, en cierto modo.
Y luego la última que quería comentar es, bueno, o sea, a lo mejor es una lección polémica, pero una de las cosas que hablábamos en el crossover series, en el festival este que comentaba, sobre el tema del fenómeno de Juego de Tronos y tal, que mucha gente se pregunta por qué y intentas buscar origen a por qué se hizo tan grande y tal. Yo dije que una de esas cosas es que cuando llegó el noveno capítulo de la primera temporada y de repente pasó lo que pasó, de repente el espectador se encuentra con una serie en la que se da cuenta de que los nadie está a salvo, que cualquiera de la serie, sea más protagonista o menos, puede morir, algo que se confirmó luego más adelante en la tercera temporada con un capítulo que ya es como ha entrado en el lenguaje popular de la Boda Roja, pero pues eso, que me parece que Los 100, salvando las distancias obviamente entre Juego de Tronos y Los 100, es una de esas series que eso, que sus personajes protagonistas te pueden morir tranquilamente, que no tienen miedo a tomar riesgos, a llevar a sus personajes por caminos súper chungos que a lo mejor pueden poner en peligro la relación del espectador con ese personaje, perder a lo mejor la empatía o perder, yo qué sé, pero siguen siendo personajes tan interesantes que consiguen que no la pierdas, porque bueno, que no estás de acuerdo con lo que hacen, no quiere decir que no te interesen como personajes. Y es una serie que además, hace poco la hablaba con Alex, acaba de empezar la sexta. Sexta temporada, ya se nos había olvidado un poco todas las veces que se habían reaccionado los unos a los otros, todas las cosas que habían pasado, todas las veces que habían, todas las tribus que se han roto, se han vuelto, se no sé qué, y dije, venga, y me puse un vídeo de YouTube que hay, que pues, si lo buscáis, es el youtuber es Man of Recaps, que hace recaps que están muy bien, que resume las primeras 5 temporadas, que dura como 20 minutos y es como, madre mía, no puedo más con todas las cosas que pasan en Los 100. Es que pasan muchísimas cosas. Y cuando me leí esto de tal, lo pensé y dije, es que en Juego de Tronos no deja de pasar cosas, no deja de morir gente, no dejan de pasar cosas malas y se destruye el mundo todo el rato. Así que ya está, ya estaría.
Vale, pues vamos a por Javi, que lo veo aquí con ganas de contar.
Pues debo decir que, igual que tú puedes hacer lo que hemos estado diciendo, series pues anteriores que en su momento nos llamaron mucho la atención. Yo, por ejemplo, me acuerdo también eso de 24, que lo disfruté muchísimo. Pero si verdaderamente quieres quitarte lo que es el mono de Juego de Tronos, aquello cuando se acabe, yo te recomiendo que hagas una revisión de todo Juego de Tronos. Yo lo estoy haciendo ahora para preparar el especial que haremos.
Eso es trampísima.
Y es maravilloso porque... Que ya me pasó, porque los libros me los había leído antes, bueno, los que hay, antes de que empezara la serie. Entonces, sabía lo que iba a pasar y aún así lo disfrutas muchísimo. Pero es que ahora, después sabiendo lo que ha pasado después de los libros y sabiendo lo que va a pasar, y cuando te encuentras algún cara de acelga, que va, ¿dónde vas tan feliz, Jon Snow? Es que me quiero ir al muro, me quiero ir al muro. ¿Dónde vas, alma de cántaro? Y creedme que se disfruta mucho. Un revisionado de Juego de Tronos para quitarte el mono de Juego de Tronos, yo creo que es muy necesario, porque además empezarás a descubrir muchas cositas que están pasando ahora y que... en su momento, pues se la das por hecho y tal, y que se van acumulando detallitos que al final acaban saliendo.
Muy bien, pues Adri, recuérdanos el código de descuento de 10 euricos para la gente que haga su primera compra en Witaka.
Lo hago con la voz de Google.
Hazlo con la voz que puedas hoy.
Vaya, bueno, good point. OHHHTV, 3 Hs.
Muy bien, pues hasta aquí.
Con mayúscula.
Eso sí, todo en mayúscula.
Todo con mayúscula. No me sale hoy no puedo.
Venga, hasta aquí este espacio patrocinado.
Espacio patrocinado.
En No Televisión.
¿Dónde?
En No Televisión.
Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar.
Venga, pues vámonos a por las cosas que hemos visto y queremos destacar. Y vamos a ver, Alex, cuéntanos, ¿qué has visto tú estos días?
Pues me he enganchado a Gomorra. Era una serie, la serie esta italiana que adapta pues la novela del mismo nombre y que también se hizo película. La empecé a ver hace un par de años, vi un par de capítulos y se quedó ahí, la dejé ahí olvidada con todas las series. Y el otro día me puse con ella y me he enganchado pues esto de pues querer maratonearla. Era algo que hacía tiempo que no me pasaba con una serie. Y la estoy disfrutando mucho. Al final, bueno, es una serie de mafia y... pero me ha enganchado. Y es que, a ver, llevaré 8 capítulos de la primera temporada y creo que ahora mismo ya llevan 4 temporadas y estoy impaciente por eso, por acabármela. En cuanto tengo un rato me pongo con ella.
Muy bien. ¿Qué más has visto así que te haya gustado o te haya llamado la atención?
Pues estoy viendo un anime del que había oído hablar muy bien, que se llama Steins Gate, que lo han editado ahora en España. Está un poco centrado en viajes en el tiempo. Es un tipo que investiga y hace una pequeña máquina del tiempo. Y la gente habló maravillas de él, pero lo estoy viendo y llevo como también 8 o 9 capítulos. Y estoy teniendo una serie de problemas con la historia. Por un lado, el personaje protagonista es insoportable. Por otro lado, creo que lo que cuenta la historia más centrada en viajes en el tiempo está muy bien, pero tiene un tufo machista. Pero además del machismo este japonés, que es como muy baboso, con todos los personajes femeninos, pero realmente hay muchos personajes femeninos alrededor del tipo protagonista, que me echa demasiado de la serie. Es decir, desde el típico, bueno, siempre se ha llamado el fanservice, de los típicos planos del personaje femenino desde debajo del culo o enfocando las tetas, o en una serie que realmente no va de eso. Entonces me saca mucho, me molesta mucho, y entre eso, entre el personaje protagonista, que también es bastante insoportable, pues me está costando, porque luego creo que lo que cuenta de viajes en el tiempo, el manejo sobre las líneas temporales, cómo unas cosas afectan a otras y demás, creo que está bien. El resto me está expulsando mucho la serie. Creo que llegaré a la mitad de la temporada y ahí decido si continúo con ella o no.
Muy bien. Me sorprende porque pensaba que tú ya la habías visto esta serie. Yo tenía como la referencia de que a ti no te había gustado. ¿La has vuelto a ver o retomar o es la primera vez que la ves?
No, igual, la empecé, vi un par de capítulos, no me dijo mucho, y ahora igual, me puse con ella a ver si, porque la gente es que ha hablado muy bien de esta serie.
Sí, a mí me la recomiendan un montón.
Pues no, no te va a gustar. Y eso, es lo que así último me he puesto con ello.
Oye, Adri, pues ya que estabas tú por aquí, cuéntanos, ¿qué has visto tú que quieras destacar?
Bueno, pues aparte de lo que he comentado, los 100, que acaba de empezar la sexta temporada, y bueno, de momento llevo 3 episodios y nada, pues muy bien. La verdad es que me fascina la capacidad que tiene los 100 de pues bueno, resetearse, porque básicamente se ha reseteado una vez más, esta vez más que las últimas temporadas todavía. Y además está guay por cómo hay muchos ecos a la primera temporada, por lo que está pasando. Tampoco voy a entrar en detalles por si alguien está por una temporada anterior. Obviamente al ser una sexta es difícil hablar de ella sin spoilear, pero hay muchos ecos a la primera y hacen muchos guiños y también, bueno, pues es más fácil ver, o la serie está contando con ver un poco todo de dónde han estado los personajes, cómo han cambiado desde que en el primer capítulo de los 100 ves cómo bajan a la Tierra y intentan rehacer la vida en la Tierra y demás, y están aprovechando muy bien un poco ese contraste. Y me parece que, bueno, que, a ver, llevamos 3, lo que pasa con esta serie, que necesitas unos cuantos para entender de qué va a ir la temporada o qué es lo que te van a plantear, pero de momento el universo nuevo que han metido, los nuevos personajes y un poco lo que están planteando, la verdad es que me está gustando bastante.
Adri, ¿qué más? Cuéntanos.
Pues mira, también comentar otra, mira, una de Network, y ahora voy a comentar otra de Network, que he terminado la quinta temporada de Flash, que bueno, ya se ha acabado la emisión. Y bueno, pues a ver, me ha gustado, ha sido una temporada que ha estado bastante bien, sobre todo en comparación con la anterior, que estuvo a punto, vamos, que me pareció tan aburrida y bueno, manejaron tan mal un poco todas las tramas en general, en realidad, que estuve a punto de dejarla. También me pasó, bueno, que es que la temporada anterior había perdido un poquito como la gracia, en sentido de que era una serie que, en comparación, por ejemplo, con Arrow, que es mucho más intensa, pues Flash siempre ha sido como más ligerita, más, menos de tomarse en serio a sí misma y más de un poquito de risas. Pues había perdido un poco eso. Y bueno, pues en esta temporada sí que es verdad que no es que haya recuperado mucho ese no tomarse tan en serio a sí misma, porque siguen siendo bastante intensos. Creo que a nivel de trama ha estado bastante más interesante, han tenido un villano que ha estado bien, le han dado bastantes vueltas a la trama que bueno, han mantenido, además que eso, que no olvidemos que esta es una serie de cable, tiene 23 capítulos, mantener el interés durante 23 capítulos es complicado, y además durante tantos meses con tantos parones de por medio y demás, pero bueno, no sé qué haré con la sexta, porque por el tono que han dejado con algunos personajes tienen pinta de que alguno se va a ir. Y bueno, no sé cómo plantearán el cliffhanger que han dejado al final de la quinta, pero quizá ahora esté yo en un momento crítico con The Flash, porque me pasa que digo, jo, ¿cómo voy a abandonar esta serie? Y me decís si a vosotros os pasa también, que tengo mucho cariño a los personajes, ya son 5 temporadas, ya, pues bueno, siempre hay cosas que, factores de la serie que me gustan cuando la veo, pero luego la estoy viendo y estoy viendo el capítulo y digo, jolín, estoy aquí 45 minutos en esta serie que a lo mejor podía estar empleando en ver alguna que me apetece muchísimo más, o que a lo mejor creo que me va a gustar más o me va a dar más, no sé. No sé si a vosotros os pasa con series que seguís que ya tienen muchas temporadas.
Constantemente.
Pero, por, bueno, Didi.
No, que es aquello, dices, ¿para qué sigo viendo esto?
Ya.
Si no me aporta nada. Pero supongo que es también un poco el... Es que son ya de la familia. Llevo tantas temporadas con, claro, ellos, que dices, a ver qué es lo que les va a pasar. Y a veces cuesta dejar las series. Te entiendo mucho que pases por ahí.
Es que no quiero ver series por inercia, y hace tiempo que creo que lo tengo bastante manejado. Pero a veces es difícil diferenciar entre inercia y entre que, bueno, pues eso, o sea, sobre todo eso, cuando realmente hay cosas de una serie que te gustan, o ves un capítulo que no está tan mal y que dices, ay, es capítulos que te hacen recordar porque la serie te gustaba mucho, o momentos que tal, pero ya con Flash me pasa que jolín, todos los personajes están súper intensos y no, el tono de la serie me echa mucho para atrás y no quiero ser esa persona de, es que tengo muchas series para ver, no, o sea, como que no quiero que se convierta en una competición para ver qué serie se gana mi tiempo, que bueno, es un poco eso en realidad, pero no quiero abandonarla en plan, tengo muchas cosas para ver, no voy a abandonar esta, no quiero que sea una cuestión simplemente de competencia con otras, sino por sí misma.
Adri,
por sí misma me cuesta.
Adri, sé que es un momento duro para ti, no lo quieres, te va a costar reconocerlo.
Déjalo.
Pero
¿Me estás haciendo terapia?
Te estoy haciendo terapia y lo sabes. Tienes que reconocerlo. Se acabó el amor. Se acabó el amor. Y cuando se acaba el amor, lo mejor es afrontarlo y tomar la decisión.
Y si no, piensa que siempre tienes la opción de dejarla, o luego volverte a enganchar y retractarte.
Es
siempre te puedes retractar aquí en OTV, si tenemos esta sintonía.
Pero mira, ya que estamos en modo terapia y en modo psicología del seriófilo, hay una cosa que a mí me pasa, que a lo mejor a la gente les cuesta un poquito más entender, y es que yo, para mí las series también son un trabajo. Y muchas veces la gente, o sea, yo soy consciente de que tengo mucha suerte, de que me dedico a lo que me dedico y me gusta mucho lo que me dedico, pero me gustaría que la gente que oye esto entendiera que para mí es muy complicado dibujar una línea, cada vez más además, entre lo que veo porque me apetece mucho y por ocio y por pasión, y lo que veo por trabajo, y porque tengo que estar un poco al día de lo que se habla, tengo que estar un poco al día de lo que triunfa para ver por qué triunfa. Entonces, para mí esa línea es súper complicada y me ha generado bastante estrés y bastante, pues bueno, no voy a entrar aquí a entrar la bajona, pero yo lo he pasado un poco mal por este tema, y en parte por eso he vuelto un poco también en los videojuegos, porque aunque luego le pueda sacar cosas de mi trabajo, de narrativa o de estar al día del mundo del entretenimiento en general, para mí es más obvio que no es un tiempo productivo, por así decirlo, que no lo estoy haciendo por algo, sino lo estoy haciendo porque lo disfruto al 100% y porque me apetece un montón. Y en cambio con las series siempre hay un pequeño factor de estoy siendo productiva al mismo tiempo que estoy viendo esta serie porque me apetece. Entonces, claro, cuando me pasa esto con las series, muchas veces me pregunto, ¿es porque estoy cansada ya de la serie, de ver series? ¿Es porque es más por mí o es por la serie en realidad? Entonces, jolín, es una siguiente, una capa, una doble capa de dificultad sobre eso, es identificar un poco qué me gusta de verdad o qué quiero seguir de verdad o qué no quiero seguir por cansancio o porque la serie de verdad ha perdido, o no sé si me estoy explicando, pero ojo, a veces es complicado, ¿eh?
Querida Adri.
Total. ¿Qué me recomiendas, Javier Fresco? Gracias por... Te quiero mucho, me encanta tu programa.
Bienvenidos a O Psicología.
Esa serie que tanto te gusta.
A ver, yo también la entiendo un poco, Adri. Yo a veces, simplemente por el hecho de tener el podcast y querer comentar series, te genera un poco el estrés de decir... Hostias, tengo todas estas pendientes, pero quizá debería haber algo nuevo para poder comentarlo en el podcast. Y lo único que haces es que la bola se vaya haciendo más grande, porque cada vez vas acumulando más series, y como una de las que veas nuevas te enganches, ya la pones en la lista de pendientes, y esto es un fin. ¿Qué hacemos? Adri, ¿cuál es la solución?
Yo no tengo.
¿Qué dura es la vida?
¿Hacemos un podcast cada seis meses para poder ver todas las series o qué? Es lo que la broma que hemos dicho siempre, la dura vida del seriéfilo, pero sí que es verdad que a veces es complicado seguir tantas,
sí.
tantas
no, sí, yo series. Podría aquí hablar de muchas series sí. ahora, a ver cómo las veis. Claro. Porque la cantidad de cosas europeas, mayormente bastante regulares, también os lo digo, que veo es importante. Pero en fin, yo cuando si alguna vez traen cosas aquí, tranquilos que os lo diré, pero realmente son series que trascienden poco, la verdad.
Que yo creo que es una de las cosas que también tienen mucha gente en común, a veces hablando con oyentes o con gente que nos oye. Bueno, claro, la gente que nos oye son oyentes.
Gracias, Capitán Obvio.
No, claro, o gente que me conoce pero no me oye. Y me contaba eso, que a ellos les pasa exactamente igual. A veces nos preguntan, oye, ¿cómo veis tantas series? Pues como todo el mundo. O sea, no te creas que es ni tan fácil, ni vemos tanta. Lo que pasa es que sí que es verdad que por acumulación parece que sean tantas las que llegamos a ver. Pero sí que es verdad que muchas veces no llegas a disfrutarlas tanto por la acumulación y por el ansia esa que tenemos.
Yo es que ya acabaría pocas y me iría a ver series, ¿eh?
Sí, ¿no?
Yo ya no. Tú tienes algo que comentar, Javi, yo no, ¿eh? Yo no.
Es que, a ver, estoy viendo Flash y es como, joder, tengo ahí una lista, por lo menos con tres cosas nuevas que me apetecen mogollón. Y estoy aquí viendo la quinta temporada de Flash. What the fuck are you doing with your life, Adri? Es que...
Pues plantéatelo, Adri, en dejar Flash de una vez y ya está.
Todo esto
y...
con Flash, ¿sabes? Sí, que sí. Ni siquiera es una serie intensa o importante.
Esto es como una tirita, hay que arrancarla de golpe. Pues aquí, hala, olvidarte de ella. Flash nunca ha existido.
Ya vendrá otra serie, Adri, ya vendrá
no,
otra serie.
Claro, si por serie no va a ser.
Será por serie.
Si por una serie que abandones te vas a enganchar a tres. O sea que eso, esto no tiene fin, esto no tiene límite.
Bueno, gracias por nada. Vaya mierda de ayuda psicológica, de verdad.
Viva la promiscuidad seriéfila, claro que sí, hombre.
Total.
Pero qué ayuda psicológica si estamos peor que tú en ese aspecto. Oye, ¿qué? ¿Alguna cosa más quieres destacar o no?
Bueno, decir que tú has visto esta temporada de Survivor.
No, porque todavía estoy viéndome la de Australia, que voy a mi ritmo, muy tranquilo. O sea, que no
bueno,
puedo.
Bueno, además Australia, que hay 500.000 trillones de horas.
Y son larguísimos los episodios, pues sí, voy con la calma. ¿Bien o no esta última temporada de Survivor?
No.
No, pues nada.
A ver. Yo te recomiendo que te la saltes, porque no ha sido una... Es cierto que ha tenido un par de tribal councils que han estado así potentes y tal, y luego en los últimos dos no han estado mal, pero creo que el twist este, bueno, el twist, el rollo este de Edge of Extinction, como lo han planteado, no ha funcionado particularmente bien. No han tenido grandes personalidades, o yo no he tenido... siempre, a ver, uno con Survivor para mí es básico que por lo menos haya dos o tres concursantes que me gusten o que quiera que ganen o que me genere para que tenga tensión un poquito la cosa, ¿no? Y esta temporada me ha costado mucho que de verdad me gustara alguno de los concursantes. La he visto más porque, bueno, yo como quedo con mis amigos los jueves para verlo, al final, pues bueno, es un evento social, nos reímos mucho y me lo paso bien, pero si la hubiera visto yo por mi cuenta todos los capítulos semana tras semana, no sé si hubiese incluso abandonado, porque no tenía tanto interés en seguir. Así que no sé, yo no creo que haya sido de las mejores. Desde luego, muchísimo mejor Survivor Australia, que está mucho más en forma.
Pues a mí se me está haciendo un poco larga Survivor Australia, ¿eh? Esos episodios tan largos al final me cansa un poco. Se me resiente la serie en este aspecto. Sí que es verdad que ahora en Australia, cuando ya han hecho el merch, ya la cosa y los tribals se van animando, pero no sé, me la habéis vendido tan bien que iba con muchas ganas y se me hace un poco cuesta arriba. Pero vamos, con la que dices tú, la temporada 38, hola, casi nada, de la Survivor americana, seguro que la acabé viendo, conociéndome. Porque a mí me pasa muy volando. Son 13 episodios solo de 42 minuticos y se ven en nada, como quien dice. Ya te contaré si me ha gustado o no. Pero vamos, que yo Survivor en Survivor tampoco pido mucho, ¿eh? Que a mí me entretiene mucho Survivor, o sea que tampoco pido... mientras haya alguien a quien odiar, yo ya soy feliz. Directamente. Oye, ¿alguna cosita más?
Sí, la última que comento así muy rápido es una serie antológica que está en Netflix, que es surcoreana. Se llama Persona. No tiene nada que ver con el videojuego ni el anime en japonés del mismo título. En este caso, pues eso, que son, no sé si son 4 o 5 episodios, que son, cada uno es una historia, cada uno está dirigido por un director diferente y protagonizado por actores diferentes. Algunos de ellos incluso los reconoceréis, aunque no veáis dramas coreanos, porque, por ejemplo, en el primer capítulo sale Donna Bae, que, bueno, salía en Sense8 y demás, pero bueno, que tiene algunos que son algunos protagonistas que son bastante conocidos. Y es una serie rarísima. En serio, si queréis algo, ver algo súper peculiar, que no sabes a qué atenerte, el primer capítulo es básicamente una partida de tenis entre dos mujeres que bueno, pues han hecho ahí como una especie de apuesta personal, y es solo la tensión y tal de cómo está dirigido, de cómo se recrea en ciertos momentos de esa tensión de los de la agenda de las dos personajes, de las dos mujeres. El segundo también es una cosa rarísima, de un trío así amoroso, no sé, es todo como con una atmósfera muy enfermiza, pero a la vez que no está pasando nada en realidad, no sé, me dejó bastante, bastante descolocada, porque no sabría si decir que os la estoy recomendando o no, porque eso, me dejó muy descolocada, pero por lo menos me pareció interesante ver algo diferente, que me dejaba pensando, me dejaba un poco así y pues preguntándome qué es lo que me quería encontrar con esto, a dónde iban con las diferentes historias. Pero no sé, si queréis ver algo así curioso, asomaros a Persona, porque además son capítulos muy cortos, creo que son media hora o así, y se ven fácil, y bueno, en fin, una cosa muy rara lo de Persona en Netflix.
Pues nada, tomamos nota de Persona en Netflix, la ponemos en la lista de pendientes, de esas que a lo mejor conseguimos ver dentro de 14 o 15 años. Ya. Javi, ¿tú has visto algo? Si estás viendo Juego de Tronos, no te habrá dado tiempo a ver nada.
Claro, yo estoy con eso.
Haciendo los deberes, ¿no?
Claro.
Qué guay, ya sabemos quién va a hablar en el especial que haremos próximamente. Yo no he visto nada destacable, así que quiera comentar, porque estoy intentando ponerme sobre todo al día de series, porque esto es un no parar, y tampoco lo que he visto es que sea muy destacable. Así que, si os parece, nos vamos a ir. ¿Estáis de acuerdo?
Venga, vale.
Sí, señor.
Venga, pues nos vamos. Adri, mejórate, por favor.
Sí, que me voy de viaje. Sí, que te vas, por cierto, de viaje,
sí.
Así se lo contamos a los oyentes. Vamos a tardar un poquito por mi culpa, que sepáis que es por mi culpa porque me voy de viaje. Pero cuando vuelva, a principio de junio, esperemos, sacaremos nuestro clásico especial de Juego de Tronos, hablando de la última temporada. Así os da tiempo a gestionar cualquier tipo de frustraciones o cualquier tipo de emociones variadas que os genere el final de Juego de Tronos, y nos dé tiempo también a todos a hacerlo, y en frío comentamos un poco qué nos ha parecido la temporada y tal. Pero nada, ya tengo bastantes, bastantes ganas de que llegue el especial de Juego de Tronos.
Oye, pues yo voy a ver si me da tiempo y también la puedo ver entera. Ahora, Javi, ¿qué me has picado?
Es que... Ay,
estás loca. ¿Has hecho un cálculo de cuántos tendrías que ver al día?
Me da igual. Venga,
no
va.
No tengo tiempo de ver series. Uy, ¿y si me veo entera otra vez Juego de Tronos?
Venga, Adri, dime adiós.
Adiós, perdón.
Y un cordial saludo de quien nos acompañó, también Alex.
Adiós.
Javier Fresco. Adiós, a ver Juego de Tronos.
Adiós.
Un saludo de quien nos habló con vosotros, el señor Merindo. Hasta luego.
Adiós.
O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.